o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos. En el Paseo de la Plaza. En la Sala Picasso, con gente muy amistosa. Muchas gracias. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En este momento inaugura un gasoducto. Del otro lado, el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Quien en este momento renuncia a un premio. Bien, el programa comienza con aburridas descripciones de nuestras actividades futuras.
Bueno, tenemos que decir que vamos a estar toda la semana aquí en el Paseo de la Plaza.
Todo lo que resta del año.
Sí, hasta el 30 de diciembre.
Día en que dejaremos de salir al aire. Esa será la última vez que salgamos al aire en este ciclo. Después habrá otro ciclo, o tal vez no, todavía no lo sabemos.
Muy bien.
Vamos a
Discúlpeme, sí. La opereta, ¿cuándo sale?
Porque la opereta sale ya, dentro de poco, el día 19. Que no sé, debe faltar poco. Me dijo uno que pusieron ya unos carteles hace un rato.
Bueno, ahí está.
Compre la opereta.
Pero que aclare algo más, dice ya, eso solo.
¿Es la versión reducida?
Sí. Es una versión que hace Karina Biorligi con un pianista.
Un librito de bolsillo viene.
Sí.
No, sale esta semana, ¿no? O sea, fin de semana.
No, sí, le estoy diciendo que sale el 19.
¿Pero cómo no sabe?
¿Qué,
carteles
por más quiere que le diga? Me imagino que saldrá el 19. Y por ahí me han dicho de la producción que pusieron unos carteles. Te lo digo.
Mire, que por eso lo de Daniel Pasarela.
Por ahí son
de,
carteles,
de
claro.
River.
Pasarela presidente, no sabemos. Bien.
Bueno, ya que la nombró la Biorlegui.
Sí.
Digo que va a estar el 18 de diciembre.
Claro.
A las 9 de la noche con los primos Gavino, gratis, en el anfiteatro Eva Perón, que es el anfiteatro del Parque Centenario. Ese que es
sí. ¿A qué hora?
Que es al aire libre. A las 9 de la noche, esto es el 18.
Ahora, muy bien. Si llueve,
muy
se
lindo.
Suspende. Un momento.
Uy, me ponen un
momento.
Se suspende, confirmado.
Bueno, no, ¿qué confirmado?
¿Cuándo,
señor,
consideramos que llueve?
No, se suspende porque es al aire libre, señor.
Yo
no.
Creo que lo que hacen es que viene el tipo él, del Centenario, y tira una pelota. Si pica...
No.
Escúcheme, eso es del ámbito municipal. Caen dos gotas y desaparecen todos. Todos los municipales dicen chao.
Entonces, solo se suspende por lluvia, sino también por amenaza de lluvia.
No, señor. Mire,
o por amenaza, lisa y llana. Tanto sea de lluvia como de cualquier otra cosa.
El escenario creo que es cubierto.
¿Cómo es una amenaza de lluvia? Que llama un tipo y dice, mire que va a llover, ¿eh?
Va a llover.
Un amigo.
El escenario tiene unas lonas arriba.
No, el escenario es cubierto, la gente sí se mueve.
Pero la lluvia entra por todo.
Muy cubierto.
Pero la lluvia entra por todo.
Cuando llueve bajan una cosa y hay que un poco espiar por un resquicio que queda.
No, la Biorlegui no te suspende por lluvia, ¿eh?
La Biorlegui no se suspende nunca. Como Sarmiento. Bien.
Bueno, Eso va a ser el 18 a las 9 de la noche ahí en el Parque Centenario.
Bien, ahora, por favor, ya habrá comprendido que en el fin de semana yo no he hecho sino juntar angustia.
Sí, me imagino.
Sí, la verdad que viene, imagínate, vino cargado, cargado. Sí. Claro. Muy cargado vino.
Sí, sí, sí.
Más que antes.
Tiene una energía negativa, como dicen por ahí.
¿Cómo se percibe la energía negativa?
No, no sé.
Ah.
No tengo la menor idea.
Mire, yo
se percibe porque siempre hay una de esas amiguetas que uno tiene que te lo dice. Esa es la manera de percibirlo. Te lo dice otro que quiere saberlo.
Pero en algún indicio de, porque vio que hay gente que
indicio,
le parece, ve la aura.
Le parece. Que la aura ni que la aura. Les parece. Les parece a tus amigas que estás irradiando energía negativa. Te lo dicen y vos lo discutís. Entonces eso es una demostración.
Claro.
De que efectivamente irradias energía negativa. Así que tienen la misma metodología de la Inquisición para argumentar.
Bueno, mire, yo en el fin de semana descubrí que hay adornos navideños. Novedosos.
Perdón, ¿cómo?
Adornos navideños.
Navideños. De Navidad, ¿eh?
Navideños.
Navideños.
Ah. ¿Nuevos?
Una cosa novedosa.
No, sí, siempre son las mismas.
No.
Arbolito,
no, no,
de Navidad existe, claro, desde el comienzo de los tiempos.
Un adorno que sirve para algo más que adornar.
Epa.
El arbolito repelente.
No ve que es un snob. Siempre le digo que es un snob. ¿Dónde vio un arbolito repelente?
Yo vi muchos.
Un árbol de Navidad con bolas que larga un olor de a citronela.
¿Qué?
Que es,
¿pero qué es lo que repele?
Los mosquitos.
Ah, yo creí que repelía parientes indeseables, esos que aparecen para Navidad.
No, usted se lleva eso, es para vio la celebración al aire libre, si usted
claro.
Celebra en una terraza, en un jardín.
¡Qué
siempre
maravilla!
El problema son los mosquitos. Entonces acá usted se compra este árbol de Navidad que ya le viene completo con todas las bolas con citronela y lo clava.
Ahora, las bolas con citronela no son un poco ásperas, feas, como suele ocurrir con todas las cosas útiles.
Y sí, son amarillentas.
Son mucho más feas que las otras, ¿no?
Y, sí.
No sabía.
¿Qué es la citronela que me
dice? No sé, qué sé yo. La citronela es como le dicen los italianos a la cenicienta.
Cinderela, señor.
Ah.
Cinderela.
Una sustancia natural,
sí.
Como a limonada.
Ah, limonada.
No, limonada no. Con un olor como a limonado ácido que supuestamente...
¿Es limonado o limonada?
La sustancia es a limonada.
Ah, y el olor es a limonado.
Debe
ser. Lindo... Qué linda palabra.
¿A limonado?
Qué lindo participio.
¿Cómo estás?
Ya lo ves, totalmente a limonado. Dice un tipo que sale con una petiza pechugona.
Pero bueno, me pareció una idea interesante, ya que damos servicios aquí a,
sí,
a nuestros oyentes.
¿Y cómo debo pedirlo?
El árbol repelente.
Esto es una cosa insólita. La verdad que nunca escuché hablar de una cosa así.
Es la novedad de esta temporada. Por eso.
¿Por qué no pone una espiral al lado y listo?
Pero sí.
Sí, yo no sé si es efectivo. ¿Usted para los mosquitos cómo los combate, los mosquitos, a la hora de combatir?
Yo voy a confesar que yo no descreo de la existencia de los mosquitos.
Ah, cierto que a usted no le pican. Sí, pero ¿cómo puede ser que no le pican?
No sé, qué sé yo.
Es por la onda negativa.
Sí, les doy como asco, creo.
¿Le puedo dar una trampa casera para mosquitos?
No vuelva a decir lo de la botella y el coso negro. Que ya lo hemos probado y no da resultado eso.
Una botella de agua, la corta por la mitad.
Ay, no, no.
No, dicen dígame. Que las sustancias naturales, como la citronela, está de, digamos, de moda. No sé si un veneno está de moda.
¿Cómo se va a poner de moda la citronela? Se pone de moda el rock and roll, qué sé yo. Un tipo millonario que anda por la televisión, eso se pone de moda. Pero...
No, se usa más la citronela que viene en muchas versiones, además del árbol de citronela. Del árbol de Navidad. Usted puede comprar la antorcha de citronela.
Ah, sí, sí. ¿Para qué? Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos.
No, señor. Para espantar también
claro,
a los mosquitos.
Claro, porque el atleta olímpico que viene corriendo. Encima que tiene que venir corriendo desde Atenas, que ya te la rifo. Lo persiguen los mosquitos por todo el camino. Y salvo el caso que tenga la precaución de tomar una antorcha con citronela.
De modo que podrá correr los 12 o 15 mil kilómetros que hay desde Atenas, por lo menos sin que lo molesten los mosquitos.
Y bueno, la citronela, las antorchas también le dan un carácter decorativo si usted hace una reunión al aire libre.
Sí, si usted, por ejemplo, quiere, digamos, linchar a Frankenstein,
sí.
La antorcha le da una cosa, sí, le da clima para todas esas acciones, ¿no? Cuando hay un monstruo y todos con nuestras correspondientes horquillas, antorchas y palos, vamos a por él.
Sí, es una instancia posterior al cacerolazo.
Sí, posterior, inmediatamente posterior.
Ahora, también hay otras versiones de citronelísticas, digamos, como las velas.
Ah,
que
las
son
velas,
más...
me imagino.
Eso sí, sí es más
apropiado. Para ir caminando a Luján, por ejemplo, con una vela, te hace una promesa... Y,
claro,
y va caminando y va con la vela y por lo menos no lo molestan los mosquitos, salvo que en la promesa figure
una pregunta,
el incorporar dificultades al trayecto.
¿Cómo?
Claro, antes había gente que prometía ir a Luján o a cualquier lado, a Tierra Santa iban antes, retrocediendo un paso cada dos, o con los zapatos llenos de poroto, como decía Sandrini. O caminando hacia atrás.
Un sacrificio, agregar
algo. O de rodillas, ponerle el último tramo, subir de rodillas. Eso lo habilita, me lo explicó el cura, ¿eh?
O parando Moreno.
Hacer un pedido más sí. grande. Más grande.
Parar en Moreno y comer un choripán de los que venden ahí al costado de la ruta, ese tipo de cosas.
Hay una pregunta que les quiero hacer como especialista del tema.
Perdón, ¿especialista en qué tema?
Luján.
Luján. Bien. Peregrinaciones a Luján.
Muy bien.
Yo sé porque estuve con el abogado de la iglesia, que sé que.
Se convoca a la gente la estación de Liniers, ¿de acuerdo? De sí, ahí, por la Gaona.
Eso ya es una ventaja, ¿no?
Bueno, yo le quería preguntar, ¿el milagro se da siempre cuando uno salga de la estación de Liniers o cuál es la distancia mínima para un milagro?
Esa, de Liniers cuanti menos.
Mínima.
Pues los piolas que se cuelan en Morón y menos en General Rodríguez.
No se le cumple.
Ya, me lo dijo el cura también, dice. Momento, dice, esos piolas, dice, ya lo tenemos remanchado. ¿No?
¿Pero qué piola, señor?
Sí.
Nosotros le cumplimos el deseo del mismo modo, incompleto, dice.
¿Y el que vive en Moreno, entonces, qué hace? ¿Tiene que ir hacia
Liniers? Toma el tren a Liniers y empieza a caminar.
Hasta Liniers para la distancia reglamentaria.
Claro, el que vive en Luján, ¿qué se cree? ¿Que se manda una peregrinación todos los días? No, un poco de seriedad, ¿no?
¿Cuánto se demora caminando de Liniers a Luján?
Según a la velocidad que usted vaya, punto.
Una velocidad promedio, ¿cuál es la velocidad que
arrancan
de
al medio, arrancan al mediodía y llegan a las 7, 8 de la noche?
No,
y después,
no, no son mucho más
tarde, sí. Usted porque habrá ido corriendo.
No, yo creí que arrancaba al mediodía y llegaban a las 7, 8 de la noche.
Y iban corriendo. Es lo peor, el correr.
¿Por qué?
Después llegas agitado y no se te cumple el deseo.
¿Sabe lo que
gente
me...
ansiosa, que quiere que se le cumpla, que se le cumpla, que se le cumpla, y tú empiezas a correr.
Hay gente que se les ampollan los pies,
sí.
Y tiene que sacarse las zapatillas y poner los pies para arriba en un árbol, y que a veces no llegan a la basílica.
Claro, subido decir... arriba un árbol con los pies para arriba no llegas a ninguna parte, no solo a la basílica.
Queda anulado la petición.
Sí, sí.
Al no llegar.
Lo lamento, señor, porque hay muchos que van a reclamar, dice a mí, no pudo seguir. Mala suerte, dice el cura. Mala suerte.
Es que hay que saber caminar para ir caminando a Luján.
Hay que saber caminar.
Hay que regular.
Hay que regular y pisar bien, señor. Taco suela punta,
claro,
taco suela punta, como
sí,
dijo
Hucha.
O sea, Tator era eso.
No,
el viejo Hucha. Taco suela y punta, y usted así va administrando.
¿Le puedo decir algo?
En su dimensión.
La ropa cómoda y la mínima cantidad de ropa posible.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
la mínima?
Mucha gente en calzones.
Sí. Muy liviano de ropa y tratando de no llevar mochilas o bolsos.
¿Vale llevar un tipo con una camioneta que más o menos nos siga y que cada tanto nos asiste?
Un bidón de agua.
Un bidón de agua, una cosa.
Sí, van unas camionetas con unas
propagadoras. No, pero uno, una camioneta propia. Vos sos un bacán. Vas caminando y atrás, despacito, va un niato con una camioneta y que atrás tiene...
todos los un banquete,
sí,
dice,
sí.
No, señor, usted está haciendo...
descuenta.
No, está haciendo uno...
A mí me explicó mucho Rolón. Rolón hizo varias veces la peregrinación.
Ajá.
Va muchos psicólogos a la peregrinación.
No, que sí, no porque sabía, el psicólogo sí. En la religión no sé si va tan de la mano.
Bueno, pero Rolón sí.
Bueno.
Y él iba porque analizaba gente ahí, mientras caminaban... los analizaba. Y él iba caminando para atrás, se le ponía mirándole, él caminaba para atrás y el otro mientras caminaba le iba contando.
Sí, pero eso...
Él dijo, me dijo Rolón, el tipo que va caminando a Luján es porque bien no está, algo le está pasando. Algo le está pasando. Entonces sí. Yo le digo, bueno, cuénteme, a ver. Dice, no, que a mí se me fue mi novia, yo quiero que vuelva, por eso estoy caminando al cuadro, qué sé yo. Bueno, pero... Vos te tenés que acostumbrar que a lo mejor no vuelve, porque esa es una decisión de ella, ¿no?
Pero en eso va contra justo los milagros, pero, claro, la promesa.
Dice, ahora me lo dice que ya estoy llegando a la reja.
Justamente la promesa tiene algo de irracional.
Y sí,
y eso, no,
lo
eso bueno.
Es lo que le dijo el tipo. Y Rolón ahí se dio vuelta.
Espera, espera el milagro. Es importante también el tema de la alimentación.
Porque... En otro orden de cosas, ¿no?
No.
Ya para ir a Luján. Esto de Luján ya está cerrado.
No, para ir a Luján.
Ah.
A mí en un momento, yo no sé si es cierto o no,
pero... Me dio hambre.
No, me habían dicho que para ir a Luján hay que comer 3 huevos duros. ¿Por qué? En todo el trayecto.
Epa, pero porque... que una superstición más otra.
Mire que le deja la boca seca.
¿Qué es? No, sí. Que puede tomar
un huevo duro y un paquete de vainillas.
No, usted puede tomar líquido, agua.
Perfecto. Pero escúchame, con los huevos duros y el paquete de vainilla te va a hacer una...
Pero el paquete de vainilla no se lo coma, ya se lo comió.
¿Me acaba de decir que había que comerse un paquete de vainilla? ¿O qué? Estoy loco yo.
No, mire.
Si encima toma agua, son esponjas esas
vainillas. Claro, señor.
¿Cómo? Las vainillas son totalmente contraindicadas. Vainilla y babiscuí no sirve para ir a Luján.
No, el babiscuí te absorbe todos los líquidos del cuerpo.
Sí.
Si te lo comes a pico seco, el babiscú es tan absorbente que te queda el estómago como una pasa de uva.
Capaz que...
Ahora, el babiscú es que es un polvo compactado, porque se vuelve a hacer polvo adentro del
sí,
cuerpo.
Sí, del polvo vienes y al polvo volverá.
Eso es el babiscú. Bueno, pero el tema de la alimentación...
Una vez cogí un babiscú en una taza entera de café con leche.
Sí.
Y la segunda vez que fui a mojar ya no estaba el café con leche.
Pero ¿cómo puede haber algo absorbido?
Lo absorbió todo.
¿Todo en el babiscuit?
Sí, sí. Se te cae una babiscuit dentro del café con leche y chao. Se acabó el café con leche.
Bueno, tiene su aspecto práctico eso también.
Se te cae siempre, se corta
sí,
siempre.
Sí, con el peso que tiene que soportar y
claro, claro, los fabricantes, ¿por qué no miran eso? Así era más finita.
¿Pero usted lo moja?
Se parte.
No, no, me voy a comprar un paquete de vainilla para comerla a pico seco.
Pero sí,
Sí, señor, mojo. Pero ¿por qué no sigue hablando del tema que estamos
hablando? De los huevos duros, de Luján. Que es importante porque dicen que tiene como mucha proteína y no le cae pesado 3 huevos duros en 24 horas.
Yo creí que eso era porque ayudaba también el cumplimiento de los deseos.
No, porque si usted va parando, hay mucho puestito de choripán,
sí.
De bondiola. Todos,
lo que pasa muchas cosas envenenadas sí. Hay. Me han dicho a mí, me dijo el cura, muchos cientistas, dice, muchos racionalistas,
claro, de que, no
que venden panchos con sal inglesa para que el peregrino pierda la fe.
Ahora dígame, en todo el trayecto, ¿usted fue muchas veces caminando a Luján?
Yo traté de ir varias veces, pero no llegué nunca, ¿no?
¿Hasta dónde llegó?
A Edo.
Ah,
el récord a Edo.
Al récord fue a Edo. Bueno.
20 cuadras caminó.
Más o menos.
Bueno.
Ya las últimas 5 se me hizo. Parecía que no llegaba nunca.
Porque además de los puestitos de choripán a la vera de la ruta están los puestitos de para confesarse.
Esto es una cargada.
Lo dije señor.
Lo dije yo de Rolón y ya le habían ganado de más.
Esto es una broma.
No es una broma. Uno va, hay un...
¿Y qué hay curas?
¿Qué sabe si hay cura dentro? A mí por ahí hay un tipo cualquiera que tiene la casa ahí en Rivadavia y dice, mira lo que voy a hacer. Agarra y pone un confesionario y se mete adentro y le empieza a sacar a las minas. Tira verde para recoger maduro. Y dice, ¿has cometido muchos pecados anoche? Y me pregunta.
Ese es usted que lo hizo en Aedo.
Ah, me parece.
No sabía ese detalle.
Sí, pero no confesionarios, están en una silla. Ahí, a viva voz usted.
Para los que no alcanzan a llegar a la basílica, no. Poder darle.
Claro, por lo menos que se confiesen ahí.
Pero uno puede llegar libre de pecado a la basílica o acumular pecados.
No tiene nada que ver con
el trayecto,
pecado,
señor.
No es necesario confesarse. La peregrinación
no,
es aparte.
Promesas, señor. Soluciones.
Es un confesionario.
Soluciones.
Señor. Es soluciones, pecador. Pecador.
Epa.
No, para confesarte, te puedes confesar en cualquier lado, señor. Una confesión no se le niega a nadie.
Bueno, pero por eso, ya que usted está yendo hacia Luján.
Luján es promesas.
No confesión.
Curación, juventud.
¿Está claro?
No, pero discúlpeme, señor, discúlpeme.
39.
No, espera un poquito. Y si uno quiere agradecer.
También, primero.
Es por atrás tenés que entrar.
No. Se le cumplió la promesa, va
eso
X
es.
Cantidad de veces al agradecimiento.
Porque en general se hace así, vos pedís algo y si
sí.
Se te cumple,
claro.
La gente es viva, si se te cumple, entonces recién vas a Luján.
Después de que
se
te cumple.
Es como un chantaje.
Pero está mal eso.
Claro que está mal.
¿Dónde está la fe, entonces?
El cura,
si la
cuando
fe...
llegan esos tipos,
la fe que viene,
es... yo dice a cumplir, sí que vos eras el extorsionador de las divinidades. Ahora vas a ver.
No, porque la fe no es exactamente lo contrario. Porque si uno va a agradecer después que se cumplió, ya es una realidad. ¿Dónde está la
fe?
Es sobre el hecho consumado.
Sí, pero lo sostiene vio eso, que se les cumplió algo y van toda la vida.
Hay gente que llama por teléfono, incluso que no va.
No vale,
pero eso no
es válido.
Ese es usted.
Agradece por teléfono.
No, no es válido.
No se puede agradecer a la Virgen por teléfono.
Bueno, hay gente que es así, perezosa.
No, señor, lo que pasa es que sí me parece que hay que pedir, hay que hacer una proyección en el tiempo, ¿no? Porque uno dice, bueno, si a mí se me cumple X cosa, yo voy todos los años
no,
a Luján.
Lo que hacía Rolón era ir él y pedía algo cuando iba. Rolón pedía cosas, por ejemplo,
pero
la,
que no necesitaba.
La paz mundial.
No, la paz mundial es abstracto, no, señor.
¿Por qué abstracto?
Es abstracto.
No se, no se me cumple nunca, me dijo un día.
Pero pide a propósito para que no se le cumpla.
Sí, pide
eso.
Él pide así porque va con minas. Entonces queda feo que él le pida, qué sé yo, un chalecito, una camioneta, como sería su deseo. Entonces, para presumir ante las minas, va y dice, yo le voy a pedir la paz mundial, dice. Y le empieza a hablar con las minas de la paz mundial, vos le hablas a una mina de la paz mundial, a los 40 kilómetros ya la tenés.
Aburrida.
Sí. Imaginá ir a Luján con Rolón hablándote de la paz mundial.
Ahora, ¿uno no puede pedir deseos mundanos cuando va...?
Son todos. Los deseos son siempre mundanos.
Sí, es verdad.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
Bueno.
Vamos a saludar a nuestros amigos. Hemos hecho muchos amigos en la procesión, ¿eh?
Sí, uno gana amigos ahí. Yo voy a saludar a Hernán Ferrari, que es un oyente habitual del programa, que siempre digo que lo voy a saludar. Cumplo hoy.
Muy bien. Saludo a mi amigo Pepe Gil. Un abrazo grande.
Señores, un saludo a la gente de Bavieca y sus pan dulces, que será ahora en
1600 frutas secas para este año.
Dijo 2000 la semana pasada, ¿qué pasó?
Bajaron 400, porque prácticamente no había masa. Era un pedazo, un bloque de fruta seca.
No hay pan dulce que tenga más fruta seca que ese, etcétera. Daré cuenta de algunos de los muchísimos correos que llegaron. Voy a nombrar a la gente, nada más. Todos dicen más o menos lo mismo, a saber. Lo dicen con mucha elegancia en general, pero dicen, ¡ay, qué lástima que se van! Y yo contesto, no nos vamos. Nos han piantado, pero bueno, todo es... Cauchanfe, muchas gracias. Gracias a Ariel Arín, a Juan José Franco. A Emiliano Crespo le agradezco, pero en realidad no podría ser que no supiera que no termina el programa. Dicen, ¿qué frecuencia los puedo escuchar en la provincia de Catamarca? Nosotros la teníamos, pero ahora me parece que si no se apura, va a escuchar en frecuencia cero.
Con delay.
Gracias a Pascual Angulo, o Ángulo.
Sí.
Es una lástima, bla, bla, bla. Bueno, fuerza.
Perdón, en Catamarca...
¿A qué radio y en qué horario va La Venganza Será Terrible? Dice Carlos, que es optimista. Respuesta, qué sé yo. Lautaro Pitier, también. Gracias a Susana y Paz. Alejandro Más, es otro de los que nos agradece. Mayra Moreno, Fernando Asta. Dice... algún cráneo reaccionará, dice. Ojalá. Verónica Pereira envía un texto de Adrián Paenza Gabriela Gann y Rubén Iraola nos saludan sin más trámites, lo mismo que Dora Riera. En cambio, Andrena Baldani dice que con sus amigos han organizado un grupo en Facebook que se llama Para que le renueven el contrato a usted, etcétera. Bueno, Nelia Velati dice, ¿te acordás cuando venías a jugar al fútbol en el Club Juventud de la calle Bermúdez? No. Sí, me acuerdo, sí. Gracias también a Lorena Ferro. Y aquí me corrige, ya terminaron las Norma, ¿qué tal, Norma? Bueno, dice, han subido a internet un pensamiento tuyo que me parece bla bla bla. Pensamiento se me acaba. No es un pensamiento, es algo que yo escribí alguna vez. Imagínense si uno lo escribiera bajo la forma de un pensamiento, ya sería pomposo. Dice, momento que estoy escribiendo un pensamiento.
Un pensamiento, dos puntos.
Y dice, es una frase que pertenece a andás a ver qué. El amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo. Amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. Entonces, y me marca signo. Y dice, el sustantivo que te marqué no es sino, ya que pienso que está referido a desventuras o a vicisitudes. Me quedó la duda porque sé que tenés muy buen lenguaje. No te quiero... No, es signo. El opuesto signo se refiere a que una desgracia es positiva y la otra es una desgracia negativa. La desgracia positiva es que sufrís el que vos amás, vos estás haciendo un acto y no recibís recompensa. Y la otra es negativa porque vos no haces nada. Sucede sin que vos hagas. Que es que te amen y vos no podés amar y no podés retrucar. Pero es signo, en el sentido de positivo y negativo, no sino en el sentido de destino. Porque está mal. Dos adversidades de opuesto destino. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. Bien. Téngame fe. No soy muy bueno, pero las pienso las cosas cuando las escribo. Qué cosa. No se le da por suponer que a lo mejor.
No, se equivocó, señor.
Claro,
se equivocó.
No se equivocó. Bueno, a lo mejor uno lo pensó. Pensó eso que ella pensó, más otra cosa que ella no pensó, pero eso no. Gracias también, Andrés de Congreso. María de Junín. Bueno, me propone casamiento, además.
Acepte ahora.
Yo acepto totalmente. Bien. Comentar, le gustó también al Alberto Maidana, de Rafaela Santa Felicia. Es una pena que programas como el suyo tienden a desaparecer. ¿Así cuáles? Está lleno de programas como este. Que tienden a desaparecer. Yo sinceramente nunca he visto un programa como este, ni bueno ni malo, ni más o menos, pero no he visto muchos programas así, con gente acá, el Paseo de la Plaza, esta temática, esta forma. Supongo que debe haber muchos, todos los cuales tienden a desaparecer, según Maidana. Y me dice una frase que a mí me da un poco de miedo, el querido amigo Maidana, pero dice desde luego con gran cariño. Dice, podrán decir que me vencieron, pero nunca podrán decir que he dejado de luchar. Es peligrosísima esta frase. Podrán decir que me han vencido, pero nunca podrán decir que he dejado de luchar, como si la beligerancia fuera en sí misma una virtud o un estado deseable, primero. Pero además, la racionalidad hace que en algún punto uno deba dejar de luchar. Aunque más no sea para rearmarse, ¿no? Porque esto me hace acordar mucho a las tropas alemanas de nazis del fin de la guerra, y donde seguían luchando a pesar de que ya era imposible. Entonces, bueno, para implementar esa lucha mandaban pibes de 15 años. ¿No? Y bueno, yo no sé si quiero eso, ¿no? Yo no sé. Pero bueno, lo dice en otro sentido, en un sentido de alma fuerte. Que tampoco me parece. No te des por vencido ni aún vencido. Bueno, ¿y qué hago? Y continúo pertinazmente en un estado de inadaptación.
Además, si ya está vencido.
No sería nada. Haciendo gastos inútiles, gastando pólvora en chimango. Fortalecete en La Paz.
Además, si ya está vencido, ¿cómo hace la pose del no vencido estando vencido? Como dice, no, no te des de por vencido ni aún vencido. Usted ya está vencido.
Yo hice mucho carrera en el tránsito porteño. El tipo que no quiere perder nunca una cosa, una discusión. Entonces, eso produce hechos de sangre. Esto. El honor trasladado a sucesos banales produce muertes. Muertes. Tipo, traslada, hace una cuestión de honor de la bandera platense. Seguro que alguien muere. O que vos le dijiste algo. Eso no me lo digas, dice el tipo de golpe. Con mi vieja no te metas, no digas eso. Entonces te quiere matar, hace una cuestión de honor. Una cuestión de honor, seguro que hay cuestiones de honor. De honor. No, no muchas, pero hay. Puede ser que haya. Pero hacer de cada cosa una ofensa, una cosa de...
El que pasó, lo pasó en la autopista y
claro,
le rozó
ya
el auto.
Montescos y Capuleto.
A perseguirlo por la autopista.
Los descendientes del tipo, chao. Bueno, por Dios. Bien, gracias a todos, ¿eh? A todos los que han escrito, que son muchísimos. ¿Verdad?
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. Pueden ingresar al sitio web, que es www.alejandrodolina.com.ar, y el teléfono es 4535-2700.
Vamos a trabajar en una charla que podría llegar a ser interesante. Hemos hablado algunas veces de John Wilkins y de la búsqueda de un lenguaje absoluto, como dice Borges, del idioma analítico de John Wilkins. Bueno, hemos dicho aquí en este programa humorístico que la riqueza de un idioma está vinculada a su funcionamiento lógico más que al número elevado de vocablos que contiene. A veces citamos como ejemplo el idioma de los yaganes, que tenía muchísimos vocablos. Alguien que hizo el diccionario hablaba de unos 30,000+ entradas, pero resulta que el idioma no tenía razonamiento, entonces no tenía relaciones, y entonces cada palabra estaba suelta y no había la posibilidad de clasificar. Estaban todos los nombres de los árboles, pero no había la palabra árbol. Estaban todos los nombres de los animales, pero no existía la palabra animal. Bien, pero no importa. Muchos han pensado en la idea de un gran lenguaje comprensivo y expresivo del conocimiento humano, que no es lo mismo que un lenguaje que pueda ser entendido por todos. Son dos sueños diferentes. El sueño del esperanto es el sueño de un idioma que puede aprender cualquier desgraciado en 10 minutos, y es como el sueño de volver al instante inmediatamente anterior a la construcción de la Torre de Babel. Ese es un sueño. Pero el sueño de un lenguaje que permita comprender toda la gama de matices que uno es capaz de sentir y pensar, y que ese idioma se defina a sí mismo, ese es otro sueño. Y este de hoy es el del segundo sueño, John Wilkins, un inglés que nació en 1614. Trabajó muchos años para ver si podía hacer este idioma. Llegó a ser primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias. Estudiaba los orígenes de la masonería. Tenía la certeza de haber encontrado... No, ese era otro. Un amigo de él tenía la certeza de haber encontrado la piedra filosofal, pero no importa. Ashman se llamaba este. Y Wilkins andaba, lo tenía como modelo. Pero Wilkins se dedicó a la teología, a la música, fabricaba colmenas transparentes para estudiar a las abejas, la colmena transparente, y las espiaba, es como una especie de Animal Planet. También anduvo buscando un planeta invisible, estuvo tratando de construir astronaves, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Y también estuvo tratando de formular un lenguaje completo y universal. En Oxford, Wilkins creó una agrupación de investigadores que se llamaba Colegio Invisible. Bueno, ahí estaban Robert Boyle, estaba Wilkins, y Era un grupo parecido al grupo platónico de Cambridge, del cual hablaremos también algún día. Estaba Newton ahí en Cambridge. Bueno, este grupo, el de Wilkins, reeditó textos esenciales de la alquimia en una colección de esas como las que hay ahora, ¿no? Estaba Robert Boyle, publicó por esa época un libro llamado El químico escéptico, que, bueno, no importa, no tiene nada que ver con esto. Pero Wilkins trabajó 4 años en la búsqueda de esta lengua universal. Se publicó un escrito en 1668, 600 páginas, que permanece en el más absoluto de los olvidos, y este olvido hubiera sido aún más fuerte de no mediar la intervención de Borges, que escribió el artículo El idioma analítico de John Wilkins. La ambición de Wilkins, insisto, era crear un sistema lingüístico universal en el cual cada una de las palabras se iba definiendo a sí misma y proporcionaba un conocimiento completo de la cosa representada. Vamos a ver qué es lo que quería Wilkins. Era un idioma que al oír el sonido ya sabías qué es lo que ese sonido representaba. Para eso dividió el universo en 40 categorías, subdivisibles a su vez en especies. Pero mejor vamos a contar la metáfora del árbol. A mí me gusta esto. Supongamos, yo que como es el árbol tiene un tronco, que el tronco se abre en ramas, las ramas se abren en ramas secundarias, terciarias, después llegan las hojas, que son muchísimas. Y a los efectos del pensamiento científico, cada hoja, dice Wagner, sería una parte de la realidad. Las hojas son la realidad. Y si usted retrocede, por ejemplo, retrocede hasta la primera rama, en la primera rama ya hay una idea que comprende a todas las hojas que de ella salen. Hay elementos comunes en esa primera rama. Y después, en una rama más gruesa, digo, estoy yendo hacia atrás, donde hay elementos comunes a las hojas de esa rama y a las hojas de otra rama. Es decir, cuanto más atrás va usted, más grueso es el calibre. Todo esto parte de un tronco grueso y el calibre va bajando hasta que se encuentra con las hojas. Si las hojas son la realidad, solo las hojas, todo lo demás es elección de la inteligencia, es organización de la inteligencia. Por eso esta metáfora del árbol es útil para las clasificaciones. Una clasificación es eso. Y si no, no tiene sentido. Si una clasificación es un mero enunciado de cosas que no tienen entre sí ninguna relación de causa-efecto y abarcabilidad, es un pan dulce, no es una clasificación. Borges solía recordar, para antes de comenzar con esto, a una enciclopedia china, en donde había una clasificación que decía más o menos así. Dice, los objetos se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel de camello y un solo pelo, etcétera. Entonces, esa no es una clasificación. ¿Cómo trabaja la ciencia en esto? Y bueno, resulta que podemos empezar con un tronco que se llama mundo vivo, ponele. Y ahí, rama primaria, superreino; otra rama, reino; tipo, subtipo; clase, orden, suborden; familia, primero superfamilia, familia; género, y ahí recién especie, y ahí recién el hombre. Quiere decir que son 10 grados. Wilkins había armado 40 categorías, subdivisibles a su vez, pero no tanto como 10 veces, sino 3 o 4. Ahora, por ejemplo, El primero de el tronco tenía una D, suponete. ¿Y eso qué era? Un elemento. Tronco, elemento, D. Después, si le agregás una B, es el fuego, que es uno de los elementos. Y si alegrás una A, es una fracción del fuego, o sea que es una llama. La palabra sería Deva. Cuando vos ves DE, ya sabés que es un elemento. No hace falta que un diccionario para que te lo diga. Es como los números. La misma morfología de la palabra es su definición. Si una D, supongamos que lo inventamos de nuevo, ¿no? Y una D significa el mundo animal. Y una E significa el tipo, el tipo, clase, subclase, familia, subfamilia. Entonces vos escribís la palabra, ponele Soctulac, y sabés que eso es el hombre. ¿Pero por qué? Porque ya lo sabés. Seguís la clasificación letra por letra, y va avanzando esa clasificación como una definición.
Claro. Como las nociones más específicas serían palabras más largas.
Exacto.
Las nociones más amplias, palabras más
amplias, palabras. Por más ejemplo, mundo animal es una palabra sola.
Claro.
Es una letra sola, quizá. Sí, sí. No una palabra sola. Bien. De más está decir que hay infinitas objeciones que hacer. Uh-huh. ¿Qué pasa con las partículas relacionales? ¿Qué pasa con ciertas cosas? Bueno, Wilkin trataba de remendarlos, y por ejemplo sucedía que en la octava categoría de las 40, que era la de las piedras, era muy insatisfactoria. Decía piedras comunes, medianamente caras, preciosas, transparentes e insolubles. Se parecía a la enciclopedia china. Y después algunas cosas eran raras, por ejemplo la belleza, que era muy parecida a un pez ovoide, porque se había quedado un poco fuera de las 40 categorías y trabajaba medio mal, ¿no? Esta empresa de Wilkin tenía probablemente su raíz en una idea religiosa del lenguaje. Dios habla directamente a los hombres, les da a conocer las órdenes y sus prohibiciones. En el Corán también sucede esto. Los hebreos fueron aún más lejos en la mística de la escritura sagrada, ¿no? Hágase la luz. Proviene de las letras mismas que componen la frase, decían los cabalistas, ¿no? Gracias a esas letras funcionaba el vocablo. El Dios de Israel creó el universo sirviéndose de los números comprendidos entre el 1 y el 10 y de 22 letras del alfabeto. Las dibujó, las grabó, las combinó, las permutó y produjo con ellas todo lo que es y todo lo que será, solo por las letras. Esto decían los cabalistas, que en cierto modo compartían la idea de Wilkins. Galileo decía, pero mejor Escoto, ¿no?, que era un cristiano, un escritor cristiano de la Edad Media, decía que Dios escribió dos libros y el segundo de ellos era el universo. El primero las escrituras, el segundo el universo. Galileo decía que no podemos comprender el universo sin antes haber estudiado la lengua y los caracteres en que esta lengua se escribe. Pero dice que la lengua del universo es la matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras, ¿no? Ahora bien, hay que decir ya que Wilkins estaba un poco loco. Sospechaba que los hombres llegarían algún día a la luna, como hemos dicho. Quería inventariar todo lo existente en el mundo en forma sencilla. Pero no pudo hacer mucho. Este inventario universal es extraordinario, la idea, ¿no? Wilkins tuvo un discípulo que se llamaba Robert Heinlein, que había inventado el lenguaje acelerado, porque decía que la mente perdía parte de su sustancia al rozar con las palabras. Toda expresión, decía Heinlein, es mensaje de inteligencia y efecto de la lucha de la inteligencia contra los obstáculos del habla. Es decir, Heinlein decía que no se podía expresar todo lo que uno pensaba y lo que llegaba era bastante menos. Heinlein sospechaba que yo en este momento estaba pensando cosas muy profundas, pero que ante las dificultades del habla llegaba a ustedes bajo la forma de estupideces. Entonces resolvió hacer algo al respecto, Heinlein. inventó un vocabulario música rápido y sutil. Se componía de acentos y vocales que multiplicaban el número de sonidos posibles. Es como si usted hablara, pero además hiciera ruiditos. Lo bautizó Speedpark, algo así como rápido palabra, y ahorraba tiempo. Además, decía que todas las definiciones en este idioma eran complejas y no contradictorias. No existía la paradoja en aquel idioma, porque las paradojas surgen del conflicto que se produce en la mente cuando tiene que luchar contra el habla. En eso tiene razón. Tampoco existían en el idioma de Wilkins sinónimos. Un perro era un perro y no un can, un perro. Diría yo que tampoco existía la poesía.
Claro.
Que es llegar, que es angular la forma de nombrar. Es nombrar una cosa. Yo creo que la metáfora podría existir, porque vos podés, en el idioma analítico de Wilkins, decir un árbol es como, qué sé yo, como un hombre que no se mueve. Y podés decirlo, podés decirlo. La metáfora igual es pésima.
Sí, tendría como un sentido, digamos, la frase, pero hay que ver si claro, el efecto poético se produce.
Pues, ¿no? Si la comparación entre dos cosas se puede hacer. Sí. Lo que no se puede hacer es nombrar una misma cosa con diferentes palabras. Eso no se puede hacer en el idioma de...
Porque no se pueden trastocar los significados.
No, claro.
Porque ya son.
No, porque los significados están dados por las letras que componen la palabra. Uh-huh. Y no pueden ser otras. Son como las letras de la escritura para los cabalistas, fatales, no se puede cambiar ni una. Bueno, hay una cita de Chesterton que nunca me ha gustado mucho, no Chesterton, sino esta cita, que parece darle la razón a Heinlein, y dice: el hombre sabe que hay en el alma tintes desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Eso dice Chesterton. Y cree, sin embargo, el hombre, que esos tintes de los que hablamos son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Eso es lo que dice Chesterton. Pero por un lado pensaba que el universo es absolutamente complejo, y por el otro lado que se puede expresar esa complejidad por un sistema más o menos chambón de rueditos, ¿no? Pero hay una trampa. Mientras la descripción de la variedad del universo tiene un matiz y se exagera esa variedad, por el contrario, la descripción del lenguaje menosprecia esa variedad. O sea, la pregunta es: ¿quién sabe si el universo es tan variado? Y vaya a saber si el lenguaje es tan monocorde, ¿no? También yo podría decir tendenciosamente que el 90%+ del universo está compuesto por átomos de hidrógeno, y podría decir que, sin embargo, la combinación entre esos átomos de hidrógeno puede ser descrita de un modo mucho más complejo gracias al idioma. Uh-huh. Es decir, podría ser yo tan tendencioso como Chesterton. Muy bien. Termino esta charla dando algunos datos anexos acerca de todos estos lenguajes, como el esperanto. Fracasaron, esos son los datos anexos. Fracasaron todos. Quería hablar sobre otra cosa, pero no voy a hablar de eso porque es una idea bastante tonta. Me gusta esto del sistema analítico de John Wilkins. Hay gente que ha escrito acerca de este texto de Borges, que no es muy largo ni muy erudito. Él tuvo noticia en la Enciclopedia Británica, probablemente, de este hombre, de Wilkins, y escribió este artículo que es muy interesante, pero ha hecho mucha carrera el artículo. Sobre ese artículo escribió Foucault, sobre ese artículo escribió también Wagenberg, acabamos de leerlo, Humberto Eco, casi todos los contemporáneos lingüísticos han prestado atención más que a la idea de Wilkins, al desarrollo que Borges ha dado de esa idea. Hay, le voy a contar una última cosa que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, va a ver que sí. En algunas tribus sudamericanas, estoy pensando en tribus del Paraguay, creo. Esto lo dice Fraser, cuyo conocimiento del Paraguay podría no ser exacto. Sir John Fraser, que de todos modos de estas cosas sabía mucho.
¿Pero fue, viajó alguna vez a Paraguay?
Sí, no importa. Probablemente sí, sí, ¿eh? Sí, viajó por todo el mundo. La rama dorada es el resultado de innumerables investigaciones, todas muy, muy serias y casi ninguna conjetura. Pero Fraser decía que, hablando de nombres tabuados y de palabras tabuadas, es decir, que no se podían pronunciar por razones de religión o de prohibición, que en algunas tribus a la persona que moría se le prohibía el nombre. Nadie, después de muerto alguien, podía utilizar ese mismo nombre. Se llamaba Juan, te morías, ya no había Juan. Y nadie podía recordarlo, no, pronunciar esa palabra.
Se anulaba la palabra.
Se anulaba la palabra. Con lo cual, cada nacimiento incorporaba un nombre más. Esto podría haberse solucionado. No otra cosa es un documento de identidad.
Ah.
No otra cosa es un documento de identidad. Es decir, el tipo que se muere no deja su número de documento a otro. No, todos tienen un número distinto, todos, absolutamente todos. Pero si cada vez que muere alguien tenés que dejar de pronunciar su nombre, eso ya es una cosa. Pero si además están tabuados los nombres de algunas cosas que desaparecen o que son consideradas de mal agüero, el idioma se va despojando, por un lado, pero también va creciendo por otro. Se va modificando mucho más rápidamente de lo que ya lo hace por naturaleza. Y en 3 o 4 generaciones llegarías a un lugar y no podrías comprender lo que se habla. Si fuera ordenada, por alguna razón, religiosa, política, etcétera, la desaparición de palabras. Nosotros hemos tenido en nuestra historia algunas desapariciones de palabras.
Por ejemplo, se las olvidó.
Perón. La palabra Perón fue tabuada durante muchos años. Bien. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido algo sobre el discotecario, ya sabemos la poca colaboración que pone.
Sí, la verdad, y el tema me parece muy elevado para la media intelectual del discotecario.
Y el tipo dice, yo tengo un lenguaje, dice, con mi mujer.
Bueno, ya empezó.
Es un lenguaje muy rápido.
Sí, me imagino.
Porque
simple.
Yo estoy siempre en la pieza, me dice, tirado en la cama, y mi mujer está en la cocina. Entonces, me explica, las órdenes que yo le doy.
¿Órdenes?
Sí, así dijo. ¿Qué quiere que le haga? Por ahí no son bien oídas ni interpretadas. Así que yo la llamo, y para que comprenda que la estoy llamando, le silbo.
Bueno, a mí, todo lo contrario.
Es un idioma silbado.
¿A todo silbado?
Sí, que él usa con su mujer, dice. Nosotros, dice, nos amamos mucho. Pero
un prehistórico, un precámbrico.
Sí, un primate. Bueno, entonces me dio un disco.
¿Tendrá algo que ver el disco?
Sí, no, tiene que ver con su mujer y con él. Se llama Silbando el disco.
Ah, bueno, sí.
Escuchamos a Aníbal Troilo y Roberto Grela en el lindo tango que se llama Silbando. Adelante. Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires y la temperatura actual 21 grados, dos décimas. La justicia cita como testigos al piloto del helicóptero y al ingeniero de comunicaciones. La División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal investiga el origen de las interferencias a la aeronave en la que se registraron frases amenazantes dirigidas contra la Presidente. Estiman que no será fácil determinar el origen de las amenazas que pueden haber provenido de un avión o de un equipo. Chile se prepara para la segunda vuelta. Según los cómputos finales de la elección, Piñera logró el 44,05% de los votos y Frei un 29,6%. El balotaje se definirá el próximo 17 de enero entre el candidato de la derecha y el expresidente. Una mujer policía resultó herida durante un robo. Fue baleada por dos delincuentes que quisieron asaltarla mientras esperaba el colectivo en Rosario. Intentaron sacarle la cartera, pero la mujer se resistió y fue baleada. La mujer está internada y se encuentra fuera de peligro. 21 grados, dos décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Noticias de los Montoneros. El diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada. Edita Sudamericana.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hasta fin de año estaremos aquí en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660. Y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta.
Señora,
la mujer argentina que está harta de vivir.
Faltan unos pocos días para fin de año.
Por eso, ahí cuando viene este descubrimiento, que usted está harta de la vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿su hijo le tiene miedo al agua? Esa es una cosa. Nos llaman muchísimas madres desesperadas.
Acuafobia.
Diciendo, sí, que los van a matar al hijo, ¿verdad? Bueno. Otro dice, enséñele a su perro a viajar en auto. Eso está muy bien. Supere la fobia a volar.
Buah.
También. Después, morcillas con sangre RH positivo o negativo. ¿Cuál es mejor?
Y las temáticas son bastante variadas de los informes. Sí. ¿Sí?
¿Cómo le va a medir el RH a la morcilla?
Sí, lo mismo que en la sangre de un cristiano.
Si son distintas, no una importa, morcilla de distintas sangres.
Entrevista laboral. Conquiste, dice, a su futuro empleador.
Bueno.
¿Cómo caerle bien al futuro empleador?
Qué tema difícil.
Sí.
Qué tema difícil, porque...
Claro. Por ejemplo, pongaré que nosotros vamos a otra radio.
Tenemos que pasar por todo lo que es un completar información, claro, o fichas.
Y hablar con el tipo.
Y hablar...
El tipo que es una mirada penetrante. Nosotros somos muy tímidos.
Y el usted tiene que tomar la postura física del que lo entrevista.
Cuidado.
¿Cómo la no?
Sí, señor.
¿Mimetizarse?
Mimetizarse.
No, no, tiene que tomar una postura física funcional a la del que lo va a emplear, e incluso prosternarse.
No, señor. No sirve que usted sea demasiado sumiso tampoco.
Sí, sí, para mí sí. Yo cuando me voy a ofrecer alguna radio, enseguida me prosterno, hago unas genuflexiones. Y después le digo siempre, sí señor, no señor, quiero ser el señor, ja, 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 me río de su chiste, todo eso.
Le doy un consejo, es un poco banal, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Ok. ¿Sí?
¿Puedo equivocarme?
Sí.
Bien. Tiene una entrevista de trabajo usted, pídale a sus amigos elementos, a saber, un muy buen reloj que usted no tiene, lo pide. Claro. Un celular prestado de un amigo que le dé el último.
Claro.
Un auto con el cual llegar a la puerta de la oficina prestado, no es el suyo.
Pero, señor, usted se viene a postular para cadete.
Pero usted, cuando ya despliega una especie de estatus social,
señor,
ya hablamos de determinado sueldo.
Sí, y no te contratan.
Bueno, bueno.
Pero está muy bien eso, ¿eh?
Claro, porque usted está demostrando que necesita 5,000 pesos para vivir. Entonces no podemos hablar de menos. Es
sí,
todo
pero,
prestado, es todo
pero
prestado.
Pero nunca puede
eso
superar.
No va a hacer nada con 5,000 pesos. ¿Cómo va a comprar un taxi, un
Cadillac,
un tirón perregó, no sé, qué sé yo, todo lo que me dice?
Nunca puede superar a su empleador con lo que lleva, ¿eh?
Pero... Claro, porque usted lo está humillando al tipo. Y dice, ¿qué me venís, compadrito? A llevar por delante. Tomá, aquí tengo dos relojes.
Pero, no se apresure a hablar.
Pero discúlpeme, lo que genera psicológicamente en el patrón, en el jefe, lo que como quiera llamarlo, es, yo a este tipo no le puedo ofrecer la miseria que le iba a ofrecer,
claro,
viendo el reloj que tiene.
Pero
el celular
tiene
que
tener ganas de contratarlo, bueno, y si lo ve que usted está ahí compadreando, ya le da bronca. Yo, si fuera empleador, que nunca fui,
hay un semblante.
Me gustaría, lo echaría un tipo. Váyase acá, que me viene a llevar por delante. Sin vergüenza. Sí, sin vergüenza la quiere que yo
no. Porque sí, no, ya se había ido el tipo.
Pero no, el empleador, no, señor, el empleador ya no se tiene que imponer. ¡Ay, pase, vaya acá! Que... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el empleador?
Sí.
Bueno, yo le muestro a mi...
¡No paquete. Vacile, no vacile!
¡No!
¡Vacile, no!
Me pidieron que trajera el currículum, yo se lo imprimí.
Sí.
Primeramente lo que tengo que ver yo.
Bueno. Ah, ¿quién es la señora?
Sí. El señor Miclavo.
El socio.
El señor Miclavo principal.
Necesito ver los papeles para certificar la veracidad.
Sí, cómo no, mire, yo vengo con un puntaje superlativo.
Currículum, de acuerdo, estoy viendo Miguel Andrea Fernández, es el nombre.
Sí.
Muy raro el segundo nombre, ¿no?
Trabajó en una sedería de la Avenida de la Plata en Santos Lugares.
Primaria y secundaria completa, los mejores honores, muy buenas puntuaciones.
Sí, sí. Certificado bucodental en orden. Porque es importante, nosotros acá en esta empresa lo que no podemos soportar es una persona con mal aliento.
No, mire, tengo...
Atención, antecedentes y un estudio contable, ¿eh?
Sí, sí.
3 meses trabajo en la parte de mantenimiento.
Hago de todo, señor, porque yo creo que...
Ah, uso de computadoras.
Sí, sí, todos los programas.
Prendido, apagado y algunas funciones más.
Y Word Perfect, lo último.
Oh, Fernández, es el nombre, ¿no?
Pues la verdad que está aparentemente bastante preparado. Lo único que tendríamos que hacerle un cuestionario cara a cara.
Sí, para sí, sí. Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta?
Mi padre no mataría a un chancho.
Primera, discúlpeme. No me queda otra alternativa que poner la primera de las cruces en rojo, ¿de acuerdo? Sí, sí. En la planilla.
Usted tiene que contestar, ay sí, me muero de miedo.
Mala la respuesta, pregunta. Mala la respuesta.
Mala.
¿Quiere que le diga qué forma veo en esa nube?
¿Qué nube?
¿Qué nube? Es el techo, la humedad del techo. Segunda cruz roja.
La nube, la esposa del señor.
Le voy a pedir que se esmere. La siguiente pregunta, son 10 preguntas.
Sí. Nombre un personaje de Walt Disney.
Mickey.
El más degenerado. Un pato que habla.
Como un pato, es un ratón.
Muy bien, una cruz azul, correcta.
Sí, correcto. Muy bien, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? Que... La respuesta fue...
sí, muy bien, ¿eh?
¿Puedo hacer preguntas yo ahora?
No,
señor.
Son 10 preguntas
en cuestionario. Yo no le pedí trabajo a usted, así que no me pregunte nada.
Ahora vamos a ver la orientación política que tiene, porque no queremos tampoco que se meta en la empresa alguien con ideitas.
¿Quién cree que debe ganar más, el obrero o el patrón?
El patrón.
Muy bien.
Cruz azul, reforzada. Sí, muy bien la respuesta.
Muy bien, muy bien.
Preguntas ideológicas, una más.
Una pregunta ideológica. ¿Para qué sirve el Estado?
Para cobrar impuestos que no sirven para nada.
Muy bien,
excelente. Muy buena respuesta. Una cruz azul, piensa como nosotros.
Sí, sí. Usted, qué raro que quiera ser empleado, ¿no?
Bueno, es que en verdad, papá.
Epa.
Me manda a trabajar para
Puede llamarme directamente señor Licieri.
No,
hace falta que me diga papá.
No, discúlpeme, Licieri.
La obsecuencia no nos gusta a nosotros.
Se refería al padre.
Me refiero a mi papá.
Ah, su papá.
Que tiene campos, tiene silos, tiene cierta fortuna.
¿Usted quiere que emplearlo aquí?
No, me dijo papá, me dijo, anda a conocer cómo es.
No.
Así que viene, de abajo.
Usted viene aquí simplemente con un afán antropológico.
Para hacer una experiencia de vida.
Experiencia, y después nos examina como si fuéramos conejilios.
No, yo me empleo
de
aquí.
Indias.
Al fin y al cabo, perdón, ¿de qué es esta empresa? ¿A qué se dedica su empresa? Felicieri.
No tiene idea dónde vino.
Nosotros tenemos una. Claro, tenemos una historia que explicar. Es una empresa. Se dedica a varias actividades.
Rural textil.
Claro, cuyo común denominador es la contaminación del ambiente. Nosotros contaminamos el ambiente muchísimo. Y después tenemos otras empresas en otros países que cobran por descontaminarlo.
Ah, también son de ustedes.
Sí.
Tenemos bien. Lo que se llama empresas al estilo del siglo pasado.
Claro.
¿De acuerdo? Ajá. Pero la cantidad de desechos que tenemos es casi inaudita en el día de hoy. Estamos viendo...
¿Cantidad de qué?
Desechos.
¿De qué?
Desechos.
Ah, de sexo, entendí.
¡Desechos, señor!
Ah, desechos, sí.
Sí.
Químicos, etcétera.
Alojamos a todos los ríos. Nosotros siempre tenemos nuestras empresas al costado de un río. ¿Dónde vemos un río?
Bueno, Riachuelo, ahí tenemos seis curtiembres.
Antes de fundar nuestra empresa, nosotros era una corriente cristalina.
La pileta era.
Peces que saltaban.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Caímos nosotros y mire lo que es. Así que vemos un río y vamos y lo contaminamos.
No, pero ahora vio que corresponde el desarrollo sustentable. Vio que se habla mucho de eso en las empresas.
No, señor.
Apenas podemos sustentarnos nosotros y nuestras familias.
¿Y qué tipo de beneficios ganan los empleados, por ejemplo, para ir a comer? ¿Qué tiempo uno dispone de almorzar?
6 minutos.
También puede comer en las máquinas. Escúcheme, sí. El torno lo maneja con una mano, con la otra.
Y con la otra agarra el sándwich.
Pero no es peligroso, porque uno
sí,
se confunde.
Sí, es peligroso.
Bueno, habrá una cobertura social.
Cuarta, novena pregunta. ¿Le molestan los trabajos peligrosos? Atención.
Bueno, ¿de qué peligro estamos hablando?
Cruz Roja.
Algunas heridas, mutilaciones, pérdida de miembros.
¿De miembros del staff o de miembros del cuerpo?
Señor.
Aquí tenemos una sierra que no dura ningún empleado aquí. Ajá. Porque es una especie de aserradero.
No, es la cortadora de troncos.
Nosotros agarramos árboles y los cortamos de gusto, ¿no? Entonces, el señor que maneja los pedazos de tronco...
El señor tiene un campo en Varadero.
Sí.
Y toda la entrada, son 6 hectáreas, toda con rodaja de tronco que cortamos para que vaya pisando, para que no se embarre los pies.
Y para que no crezca el pasto, ni tampoco. Bien. El tipo que corta, que lo corta como bife de costilla, ¿no?
Sí, sí.
Y está la sierra así vertical, que dura promedio 3 meses. Porque siempre se entusiasma y primero corta el tronco y después ya.
Ah, aparte jornada.
Se corta él.
Jornada 16, 18 horas, llega un momento
claro,
que se cae arriba.
Ya no sabe dónde empieza el tronco y dónde termina él. Entonces se parte al medio el mismo.
A veces muere.
Es un espectáculo, porque a veces vos no te das cuenta que tipo. Porque la sierra es muy finita y va muy ligero, es muy eficaz, ¿no?
Ah,
entonces a veces el tipo pasa a través de la sierra
y por ahí camina hasta la puerta de salida
y vos lo ves hasta que vos ves que hay una grieta, se le empieza a hacer en la frente,
le pasa un haz de luz,
un desnivel entre los ojos. ¿Qué le pasa a este hombre? Y chao, su mitad derecha colapsa.
Ahora, discúlpeme, las jornadas de laboral usted dice de 16 horas.
16 horas, sí. 16,
18
sí.
horas ahora.
Menos los domingos que son 15 horas.
Con el tema de la fiesta y todo.
Claro, ahora que viene la fiesta, nosotros tampoco somos hienas.
No, no. El 24 hasta las 23:45 trabajan. 15 minutos para.
Pero eso sí.
15 minutos para brindar. Incluso nosotros hemos construido un árbol de Navidad.
Ajá.
Que tiene unas bolas.
Sí.
De Cinderela.
De citronela.
¿Usted qué sabe?
Para los mojitos.
Nosotros a nuestras bolas le ponemos lo que queremos. Usted haga con sus bolas lo que quiera, señor.
Escúcheme, yo no me quiero intrometer.
No, lo único que falta, que venga.
No.
Póngale
no,
otra Cruz
no,
Roja.
Otra
ahí.
Cruz Roja, ya sé no. que antes de entrar en la.
Ahí cuenta. Donde dice entremetido.
Sí.
Sí.
No, digo, me parece que no es legal lo que ustedes hacen aquí.
¿Cómo?
¿Cómo? Que no es legal, está reñido con la ley.
¿La ley cuál es? ¿Qué es la ley?
Hay una jornada laboral de 8 horas.
Señor, ponele.
Sí.
Agitador sindical.
Sí.
Y
con hay... perfil de delegado
me... sí,
con
sí,
perfil
sí,
de
sí.
delegado le pongo otra cruz más
sí, pone, sí.
Aguinaldo, vacaciones.
Todavía no entró y ya quiere que le paguemos las vacaciones.
¿Sabe cuánto le
y
toca?
Que le demos el aguinaldo
4 horas el primer año de vacaciones por la antigüedad. Una mañana
toda la mañana puede ir a Córdoba tranquilamente. Porque es en Córdoba la fábrica nuestra donde la vamos a mandar a usted.
Ahora, ¿hay que hacer algún tipo de curso para
no,
formarse?
Nosotros vamos a empezar por lo más elemental.
Acá se va haciendo carrera la antigua. Arranca.
Lo primero es la fábrica de colchones de pluma que tenemos
aquí, sí.
que es la más elemental que sí, hay y también un peligro desde el punto de vista ecológico. Porque las gallinas, matamos gallinas, pero...
Son 15.000 gallinas más o menos por colchón. Pero no sabe el colchón qué es.
Ahora, ¿y la gallina, el desecho corpóreo de la gallina se utiliza para algo?
¿Y por qué me viene a preguntar? Un colchón de plumas, no de gallina.
Claro, no, digo,
lo que tiene que hacer es ir al gallinero y le va arrancando las plumas a la gallina.
La gallina queda viva.
Y la pone ahí una cinta transportadora.
Sí.
Y listo, usted se desentiende. Lo suyo es sacarle, desplumar gallina. Agarra la gallina, la despluma. Viva, no la mata.
Ah, pero 16 horas desplumando la gallina.
No, no una gallina.
No, no muchas.
Son 16 horas, por lo menos.
No, escúcheme, son
4. 1000 gallinas.
Pero hay que aprender a agarrar la gallina, porque
bueno, bueno. La despluma y ¿qué pasa? La gallina queda viva.
Sí, viva y pelada.
Viva y pelada.
Puede vivir.
Usted la ve, no se da cuenta que es una gallina. Qué curioso. No. Curiosidad es que tiene este trabajo que nosotros
tenemos. Parece un guante de goma,
claro,
para lavar los platos.
Vos le preguntás a alguien, ¿qué es eso que va por ahí? Y nadie diría que se trata de una gallina.
¿Y le vuelve a crecer la pluma? ¿Es reutilizable?
Exactamente. Ah. No sabemos, en realidad. Nosotros nos dijeron que sí, pero tenemos millones de gallinas que todavía están un poco peladas. La fábrica la compramos.
Sí, es difícil salir la pluma de vuelta por el poro, porque cuesta.
Sí, tenés que tener mucha puntería. Sí.
Bueno, señor, mire, nosotros tenemos mucho trabajo.
Sí, sí, no podemos perder
el tiempo. Nos estamos perdiendo toda la mañana.
Pero, ¿el salario de cuánto sería entonces?
Se arranca de abajo.
Se arranca de abajo sin salario, es la primera. Es como una pasantía.
Pero no es una pasantía rentada.
No, no, una pasantía gratarola.
Es más de aprendizaje, capacitación.
No, ¿cuál es su sueldo, su beneficio? Los conocimientos, claro, que usted incorpora gratuitamente.
Usted se va a...
Agradezca que no le cobramos. Pastichotti.
Ahora, no, yo me pongo la camiseta de la empresa, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Cruz
eso es
azul.
Lo que va a tener que hacer.
Discúlpeme,
porque el uniforme es una camiseta.
Ajá.
Es una camiseta para andar, no va a andar de saco y corbata desplumando gallinas.
No, no, me imagino.
Nosotros también cuidamos el...
Me gustó, es un punto a favor, ¿eh? La camiseta de la empresa.
Claro,
muy bueno, sí, muy positivo.
La preventa.
Camiseta de River se pone. Disculpe.
La proveen ustedes, la camiseta, ¿qué? ¿Verdad?
Sí, no, nosotros la vendemos.
La vendemos. Claro, el uniforme completo que aquí está.
Está la proveeduría.
500 pesos.
¿500 pesos el uniforme?
Sí.
¿Y el primer mes no tengo salario?
No, señor, pero...
No, pero lo podemos financiar, ¿eh? Lo puede pagar.
Sí, te puedo pagar 400 pesos el primer mes y 100 pesos también el primer mes.
No, pero
al otro día.
¿Por qué no me lo descuenta después del salario?
Pero como usted
no
gana
salario,
nada,
no tiene salario.
Lo posterior,
¿no?
Digo,
me... Nosotros se lo descontaremos con mucho gusto. Pero usted gana tan poco que no se lo podemos descontar.
Además necesito más de un traje, pero lo tengo que lavar. Me mancho todo con él.
Escúcheme.
Tráiganos lo que nos debe, cada mes nosotros le pasamos la cuenta, lo que nos debe y nos paga.
Señor, ¿le puedo hacer una analogía?
Sí.
Usted es plomero, necesita una pinza, una, lo que fuere, herramientas. Usted es odontólogo, necesita un torno. Usted va a trabajar, necesita la camiseta y punto. Son herramientas de trabajo. Usted tiene que comprarlas, son suyas y punto.
Como en los colegios. Usted, por ejemplo, se anota en el colegio... En el colegio...
Bernardino Rivadavia.
Sí, no, uno de esos extranjeros. ¿Qué nacionalidad hay que no, nadie se moleste?
Colegio Obama.
El colegio finlandés, por ejemplo.
Sí.
Entonces le hacen ir con la bandera de Finlandia, ¿no? Un saco a cuadro blanco y colorado.
Sí.
Se lo tiene que comprar usted.
No se lo da el colegio.
No se lo da el colegio.
Bueno, pero eso...
Y vale un platal, porque es además, no venga que se lo hace su mamá, ¿eh?
No vale.
No. Tiene que tener la oficial, que es la que vendemos nosotros, señor.
Pero esto es un trabajo, no es un colegio.
La camiseta que le dije, más la pollera tableada, escocesa.
Pero... Ustedes están... la verdad es un poco indigno este traje, discúlpeme, señor.
Usted está pelando gallinas, señor.
Escúcheme. Sí, sí, pero...
¿Le puedo decir algo? ¿Qué mejor que tener las piernas sueltas con la pollera?
Sí.
El calor que
para
hace acá.
Para cazar gallinas, lo mejor tener las piernas sueltas. Pues la gallina a veces se quiere ocultar debajo de su propio pantalón. La gallina es un ave... Yo digo que ve su pantalón, como no dice...
Y en la desesperación,
dice,
el animal.
Me escondo acá y por ahí mire si avanza... Bocamanga arriba, bocamanga adelante. Usted puede tener un disgusto. En cambio está la pollera escocesa, listo.
Ay, ¿le puedo decir algo?
Sí.
Me lo va a agradecer, porque
sí,
el tema...
Todo esto lo va a agradecer algún
día. Escúcheme, con el verano, hasta marzo, abril, la pollera es fantástica.
Sí. Ahora, pero... todos los empleados están así en pollera.
Sí, 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 sí.
Hombres y mujeres.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, sí, no lo había sentido, sí. Esto nunca sí.
Porque
¿no?
conseguimos polleras muy baratas.
Sí, sí.
Y en cambio, pantalones no. Entonces, bueno.
Bueno, ya
estamos... Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? Estamos acá.
Y aprovechamos, sí. Le voy a regalar una caja de. Una caja de Navidad de la empresa. Sí, o sea, aquí está la caja.
Pero está vacío esto, no, no.
Bueno, en la caja.
Sí, pero... creía como es de Navidad, me imaginé que.
No, no, así hermano está. Observe usted lo, esto.
Pero
papel picado, un fideo de papel.
Que papel picado tiene.
Sí, sí.
Es que acá abajo de todo esto hay algo más.
No, no, no hay nada. Está la caja, pero es una caja de Navidad.
No, mire, para mí la verdad es que me ocupa espacio. Yo me tomo 5 colectivos para venir hasta acá.
Bueno,
no, no, sí, no puedo viajar, viajo parado.
Pero no. Forma sucesiva, ¿no?
Sí, sí, forma sucesiva. Vivo lejos.
Pero ¿quiere que le diga algo? No lo fuimos a buscar a usted a su casa para que venga a trabajar.
Acá,
usted vino
acá a molestarnos.
No, como vi el aviso en el diario que decía que hay posibilidades de progresar y todo.
Pero claro que hay posibilidades. Claro. Son pocas, pero hay.
Pero hay. Una en 2 millones. Por ejemplo, gente que un muchacho estaba trabajando acá pelando gallinas, sacó la lotería el año pasado.
Bueno, pero no está vinculado al trabajo.
¿Cómo que no?
Trabaja acá,
lo compró, en la agencia de lotería que está enfrente. Si no trabajara acá, hubiera comprado otro número, imagínese. Incluso nosotros le queríamos obligar a que nos diera la mitad. Pero veo cómo son los abogados laborales.
¿Sabe por qué? Porque la plata con la que compró el número se la dimos nosotros.
Sí, claro.
Era el sueldo nuestro. Bueno, es decir, que somos socios y financieros.
Y además, la agencia está enfrente. Si no trabajara acá, hubiera comprado otra cosa y no hubiera sacado la lotería. Ya, mira, me acuerdo y me da ganas de ir.
No, no.
Y apelar.
Bueno, sí. Pero se lo ganó con su trabajo.
¿Cómo con su trabajo? Además, ¿qué hacía? Por ahí era en un horario de trabajo que fue a comprar el billete, me parece a mí. Ahora, eso no se lo dijimos a la
abogada. Bueno, en ese caso nos corresponde el premio a nosotros y el billete.
Sí, claro, y él nada más la satisfacción.
Bueno, muy bien, agarra el trabajo, ¿le parece atractivo?
Sí, no me dijo de cuánto era el salario una vez que lo empiece a cobrar.
Bueno, eso más adelante.
¿Pero cuándo se habla?
En otro periodo, no se habla.
Pero yo tengo una familia, tengo 8 hijos.
¿8 hijos?
Una cruz roja.
¿No puede rebajarlo a 4 hijos?
Claro. Pero si más de 4 hijos no tomamos,
no,
así que
no.
Yo diría que vaya pensando en 4 de sus hijos, los más grandes.
Lo manda con un tío.
Lo manda con un tío.
Una valija.
Pero son mis hijos.
Bueno, pero está
por eso, bien, si fuera lo de otro, capaz que no puede ser, son suyos.
Van a comprender que es por el bien de los 4 más chicos.
Escúcheme, antes se usaba.
Una situación, es un ejemplo de abnegación la de sus 4 hijos más grandes. Los felicito, Poner una cruz azul.
Cruz azul.
Cruz azul. Hizo que los tíos adoptaran a sus 4 hijos más
grandes. Muy bueno. La verdad que tiene bastantes elementos a favor para ser tomado en la empresa,
Bueno, entonces no sé, ¿podría empezar cuándo?
Ya puede empezar. Para no perder más tiempo.
Claro, ve esa gallina que pasa en este momento corriendo.
¿Pero esa es una gallina?
Sí.
Ah, bueno, sí, pero me tengo que ir a cambiar.
Ah, sí, bueno, tiene que darnos la guita del uniforme.
Acá tenemos remera, pollera, todo.
Y además, por primer día también tiene que dejarnos una caución, que son 3.000 pesos.
Sí.
Que nosotros se los retenemos
esto
por cualquier mancada
claro.
Que usted se afana algo.
Esto
nosotros,
es un seguro. Claro,
seguro.
Usted va a alquilar un departamento, tiene que pagarte 3-4 meses.
Aquí depósito. Aquí deja 3 lucas de depósito, cualquier cosa que rompe usted.
Sí.
Está cubierta.
No es tan fácil como usted pensaba ser empresario. No.
Bueno, pero esto es un trabajo, no sé. Pensé que era parte de la inversión de ustedes.
Sí, sí.
El factor riesgo y todo eso.
Mucha inversión hacemos.
Escuche, mire lo que es este tinglado.
Bueno, ahora entonces, bueno,
entendemos. Mire este reloj que tengo.
Sí, es todo oro, es eso.
Sí, sí.
Ahora, entre los 3.000 pesos de la caución, los tengo que llevar 2 trajes de vestuario, serían 1.000 pesos,
sí,
son 4.000 pesos.
4.000, sí.
Y yo no sé cuánto puedo llegar a juntar estos 4.000 pesos para poder pagarles. ¿En cuánto tiempo?
No creo que los llegue a juntar.
Menos de un año. Menos de un año. 11 meses. Menos de un año.
Vamos, Patichotti. Es la... Ah, no, Fernández era. Patichotti era el que entró recién.
Gracias, patroncito.
Ah, me gustó.
Me gustó, bueno.
Muy bien. Ya está adentro.
Escúcheme, ¿está permitido escuchar radio?
Solamente ahora, una vez antes de entrar.
¿Puedo escuchar las noticias?
Sí, escúchelas la radio que escucho yo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados 8 décimas. Diputados buscarán un acuerdo definitivo por las comisiones. Desde las 11 de hoy, el oficialismo y la oposición intentarán definir la integración de las 45 comisiones permanentes del cuerpo. Los legisladores revisarán con mayor detalle el reparto efectuado en el acta de acuerdo de la semana pasada de las presidencias, vicepresidencias y secretarías de cada una de estas comisiones. Indemnizarán a una mujer a la que se le rompió una prótesis mamaria. Por los daños físicos y morales ocasionados, percibirá la suma de 100.000 pesos. La medida la tomó la Sala B de la Cámara Civil, que condenó a la empresa fabricante y a la firma encargada de importar las prótesis. Los bancos norteamericanos comienzan a salir de la crisis. El Citi anunció que devolverá 20.000 millones de dólares recibidos como parte del rescate al sistema financiero. El anuncio se concretó después de un acuerdo con el gobierno de Barack Obama, que incluye el pago de bonos en acciones en lugar de dinero en efectivo. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 76%.
Radio 10. La radio.
Siempre hay una canción que te puede cambiar.
Este año estuvimos con vos todos los días
para hablarte de nosotros,
acercándote a los argentinos que viven afuera, acordándonos juntos de un tiempo atrás.
Con humor, optimismo, información,
para que pasemos todos un buen momento.
Por eso en estas fiestas
queremos que se cumplan todos tus deseos.
Porque también vamos a estar con vos
cuando se haga realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh,
Era Queen, La Venganza Será Terrible. Eres mi mejor amigo.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, hay ahora algunos libros, mensajes, discos, revistas.
Vamos a saludar a un amigo que es artista plástico y poeta, el querido Tute, que está ahí. Vamos a aplaudir a Tute, que es de lo mejor, ¿eh? Dale.
Tengo algunos libros, Alejandro. El espejo y la ventana, de Irene Vivalda.
Sí.
Es un libro de poemas de Vinci Guerra.
Bien, adelante.
Bueno, hemos recibido la revista Domingo, que es la que hacen los alumnos de TEA, ¿eh? Y en la contratapa hay un reportaje a usted, Dolina.
Ajá, mira. Bueno, aquí hay también interesantes libros, ¿eh? Lidia Di Mauro es la autora de este libro de Vinci Guerra, que es una comedia musical, pero para niños. Comedia musical Mi Bosque, que pertenece al teatro infantil, ¿eh? Lidia Di Mauro. Y después, aquí, de Ediciones Puentes del Sur, de Elsa Rossi Raccio, Las minas de la ópera. Y hay aquí un montón de textos de y reseñas y argumentos en lunfardo de óperas muy famosas. Aquí así a la pasada veo La Traviata, Carmen, Madame Butterfly, todas esas cosas. Bueno, lindo libro, ¿eh? Las minas de la ópera, de Elsa Rossi Raccio. Dale.
El Instituto de Publicaciones Navales le envían el Capitán Espora, una espada americana, escrito por Enzo Luna.
Comandante Espora, ¿no?
Sí.
De Oscar González Oro, Radiografía de mi país, La Argentina que me duele. Es un libro que ha escrito Oscar González Oro y que publica Editorial Planeta. Bueno, dale.
Graciela de Bernardi le envía El clon y otros cuentos, que son, bueno, algunos cuentos muy cortos la mayoría, ¿eh? Apenas bien. 5 o 6 líneas, algunos más.
Bueno,
pero,
¿qué más? ¿Qué tiene usted ahí?
¿Existe el cuento tan corto? Sí, ¿no? Sí, evidentemente.
Sí. Bueno, de Vinci Guerra, de Luis María Sobrón, Estado de Vigilia, también es un libro de poemas. Y luego hemos recibido también algunos discos, en verdad tengo uno solo aquí.
Sí.
De Martín Elizalde, Amores de Trinchera, creo que es algo con teclados. Y acusamos recibo también de la revista Debate.
Señores, vamos a dar lectura a los mensajes de los oyentes de última hora, ¿eh? Dale, dale.
Me gusta un amigo desde hace un tiempo, dice
sí,
Marcela.
Me lo dijo el otro día cuando se emborrachó, no, me lo dijo.
No, esto dice Marcela de Caballito. Ajá. Un amigo desde hace un tiempo, quería preguntarte si se debe insistir al ser rechazada.
¿Y la rechazó un amigo?
Sí, sí.
¿Y cómo fue el rechazo?
No, y le habrá dicho
que lo salir de encima, ponerle una cosa así.
Lo nuestro es la amistad, no pasemos de esta línea imaginaria.
La, sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría, todas esas cosas.
¿Hay una línea imaginaria?
Sí, sí, digo el yo. Ecuador. Alejandro, vine exclusivamente para que me muestre el gesto del mate y venga. Bueno, ya que por radio los ademanes no se ven, dice Agostina de Palermo. ¿Dónde está Agostina? Hola, Agostina. ¿Qué tal? Dale. No hay. Es un gesto radial, literario.
Martín de Saavedra está un poco consternado. Dice, no sé por qué el señor Dolina expulsa a las viejas.
¿Y qué se mete él? Ahí está.
No le gusta. No. Sale en defensa a la vieja. Yo sabía que alguno iba a saltar.
Chicos, qué feliz que estoy de estar aquí. Les mando un beso grandote. Grita. Desaforadamente, Sol de Lanús. ¿A dónde está Sol? Ahí están los gritos. Hola, Sol, ¿qué tal? Bueno,
aquí Claudio de Palermo dice: hola, Ale, he leído en la Biblia el destino de Sodoma y Gomorra y me llama la atención una palabra que seguramente deriva de una de ellas, sodomía. ¿Qué es? Pregunta.
Busquen el diccionario, ¿no? Busquen el diccionario, me interesa. Somos Marcelo y Cristian, dos itinerantes docentes de Temperley. Vinimos a celebrar la qué, la no sé qué que nos dan nuestras mujeres, ¿no? Bárbara y Valde, en ese orden. Bueno, así que
ahora justo la parte más interesante,
sí,
es la que no entiende,
no,
la letra.
No entendí. Bueno, después vamos a...
Ahora ya va nuestro perito calígrafo. Que...
Bueno, somos Damián y Steffi, estamos muy alegres de estar juntos aquí, Macanudo, el programa, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Hola. La dicha.
¿Cómo la dicha?
La dicha, dice, que le dan las, sus mujeres.
Ah, claro, y han venido huyendo sus mujeres. Huyendo de tanta dicha, ¿no? Y tanta dicha empalaga, ¿no?
Bien. Elsa de Devoto dice, hola a todos, en especial a Barton.
Bueno, buenas noches.
Los escucho todas las noches, salvo los jueves, porque trabajo. ¿Qué me pierdo en los jueves?
Lo mejor.
Los sorteos.
Visitas de artistas internacionales.
¿Qué es lo que pasa los jueves? Pregunta.
Sorteamos 500 autos 0 kilómetros. Bueno, aquí Elisa de Villaluro quiere saber cómo escuchar programas de años anteriores. No, no le gustan los de ahora.
Hay que retroceder en el tiempo. ¿Qué es eso? No sé. ¿Para
ah,
qué
por internet debe haber. Sí,
¿para qué? Si los escucha se va a dar cuenta de que eran mucho peores. De lo que usted cree.
Yo cuando era chico iba a la casa de mi abuela a dormir y ella tenía una radio muy vieja de madera, esas radios de madera.
Claro, con programas viejos.
Y yo creía que claro. Yo creía que lo que se escuchaba eran programas viejos.
Y creía bien, ¿por qué iba a creer otra cosa?
No, señor.
¿No? Bueno, me cansé. Vamos a echar a las viejas de acá inmediatamente.
No, 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 hay oyente que está reaccionando.
No importa, señor. Bailongo, bailongo. Expulsión de anciana.
Pausa y el sordo.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Busca los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios, en la radio o en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas. Cada día pueden ganar increíbles premios. Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado y ganá en Radio 10, la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma.
Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega el complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro...
nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí le pide José Criollita decir que sí.
En sol,
¿no? En sol. En sol, vamos a buscar una guitarrita. Pero bajita, dale.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ella no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho y voy llevando maltrecho la pena que voy sufriendo. Que si tu deber me mata, tu amor me va consumiendo.
Maestro Julio de Palermo pide Palermo.
Palermo, a ver si tenemos Palermo. Palermo, de Enrique Delfino. Ah, me olvidé.
Berretines que tengo con los picos, mentejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien malé. ¿Qué le voy a hacer? Si debe ser ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando desechas en la arena. Por las patas de un truco roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador?
Maestro, aquí le piden vaya con Dios. Thank you.
Maestro, Mirta le pide Barrio Reo.
Bueno, enseguida.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
había un pedido ahí de
va un par de pedidos.
¿Quiere?
Vamos.
Sí, no me sale muy bien, pero no importa. Vamos a ver.
¿A esa van a hacer? Buenísimo.
Vale, a ver.
Padrino pelado.
Bueno,
a ver.
El rane con un badriste. Padrino pelado. Saraca muchacho, de que era un casorio. Uy, Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes corrieron del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito
de alguna preveta ella para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comentan la cosa con admiración. La visto señora que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezoca la puerta porque un compadrito mayor en esta fao, aquí en esta casa usted no vendrá, ni se dio cuenta que usted es un colar.
Atorrante, compadrite, viene per comer la masita y tocarle la muchacha por cachor.
Carajo,
viste, está hasta la espalda. Bueno, maestro, tenemos algo más de un minuto. No sé si quiere...
Cantemos, no importa. No me pida nada, no me diga nada. Pero dos canciones pueden ser también.
Sí, un compiladito. No, acá compiladito. Quedaron pedidos, sí.
Sí, a ver, diga.
Sí, pero ya pasó. No, ya. Sí, ya pasó.
Pero más rápido.
Que es el que me hace vacilar, chino de maraca y de bongo, se viene gritita a guardarse. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimas. El gremio de los camioneros celebrará su día con un acto en Liniers. Será esta tarde en el estadio de Vélez Sarsfield. Se espera que además del titular de ese gremio y jefe de la CGT, Hugo Moyano, participen de la celebración Cristina y Néstor Kirchner. Llega al país un enviado de Barack Obama que mantendrá encuentros con referentes de la oposición. Se trata del secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela. El representante norteamericano se reunirá con el vicepresidente Julio Cobos, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y el diputado nacional Francisco de Narváez. En China rescatan a 21 bebés secuestrados por una red de tráfico de menores. La banda que operaba en 5 provincias de China fue desarticulada por la policía ferroviaria de Shanghái. El tráfico de menores en ese país asiático afecta principalmente a los niños de las zonas rurales más pobres. La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.